101.5.
La radio en el invierno 2018 sigue siendo la mejor manera de compartir emociones.
Nada como ella.
Radio Federal.
11 horas 37 minutos. Y nos vamos a nuestro móvil. Con Marcelo Tin Alonso, como siempre, por supuesto que le damos los buenos días. ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Buen día.
Todo bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo va?
Bien, 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 tranquilo. Una mañana agradable en la ciudad.
Bueno, me alegro entonces. Mejor así. ¿Dónde estás? Contanos.
Sí, Jorge, estamos en el comité de la Unión Cívica Radical con la concejal María Emilia Palomino, que me hace referencia a algunas resoluciones que se han presentado en el Consejo y también algunas de las actividades que se están desarrollando en el comité de la Unión Cívica Radical, así que bueno, esperamos que se acomoden los colegas y escuchamos a María Emilia Palomino, que va a hablar con los medios.
Perfecto, de acuerdo.
Bueno, buen día a todos, muchas gracias por venir, buen día a los presentes. Estamos acá en la Casa Radical, la idea de poder, poder contarle las actividades que se están llevando a cabo dentro del comité y además de eso, poder informarles sobre algunas resoluciones y algunas presentaciones que hice durante este periodo que me ha tocado estar como concejal en el Consejo Deliberante. Bueno, en principio, contarles que en mi comité se vienen desarrollando actividades como es el taller de cerámica a cargo de Manuel Eichmann, que son los días jueves de 19 a 20 horas, en donde realmente es un grupo hermoso de personas, en donde cada vez se suman más personas a la actividad de cerámica. Y realmente se han sumado a esta actividad jóvenes, adultos mayores, y la verdad que estamos muy contentos. Manuel, ustedes saben que tiene una larga experiencia respecto a la actividad, y pone todo su profesionalismo y su simpatía y se ha formado un grupo hermoso y obviamente te invito a todos aquellos que aún quieran sumarse a esta actividad, están a tiempo. Luego se está desarrollando el taller de bordado mexicano para adultos que empezó los días lunes de 13 a 17 horas. Realmente se empezó con un grupo numeroso y luego se fueron sumando más y ahora se tuvieron que desdoblar en dos grupos por la cantidad de participantes que hemos tenido en ese taller. El taller está a cargo de la profesora María José Pérez Ganesa. Realmente también se ha formado un grupo hermoso de personas y a partir de la demanda que ha surgido de parte de algunas niñas y adolescentes, se va a llevar a cabo para niñas y adolescentes a partir de los 10 años los días jueves de 13 a 17 horas, así que estamos en el momento de inscripción. Esta parte de niñas y adolescentes va a comenzar el día 5 de julio. ¿Sí? El jueves próximo va a empezar para niñas y adolescentes. Es un poco respecto a las actividades que están llevando dentro del comité. La idea es tener un comité activo, que las puertas del comité estén abiertas para la comunidad. Siempre fue nuestra filosofía y bueno, la vamos a seguir sosteniendo. Por otro lado, contarles que en este periodo que he estado como concejal suplente, he presentado algunas resoluciones de las cuales he tenido el acompañamiento de todo el bloque y que van a entrar a recinto, seguramente van a ser presentadas en la próxima sesión. Una de las resoluciones es respecto a la situación económica grave por la cual está atravesando el Hogar Mi Casita. Ustedes saben que el Hogar Mi Casita es una institución que tiene más de 50 años en nuestra comunidad, que es la única de esas características que contiene a niños que hay en el distrito, que es muy importante la función que cumple y el servicio que da la comunidad. Y además es una herramienta fundamental para la aplicación 13.298, que es la ley de promoción y protección de niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires, sobre niños obviamente que tienen sus derechos vulnerados. ¿Por qué digo que es una herramienta fundamental? Si bien es el servicio local quien dispone y determina y toma las medidas de protección para aquellos niños que tienen sus derechos vulnerados, muchas veces la ley en un principio dice que tiene que ser tomado la medida de protección en familiares o en familia ampliada, pero frente a la situación de no poder encontrar o una situación de contención en familia ampliada o de no poder estar ese niño en ese seno familiar, la herramienta y el lugar que existe a nivel local para el alojamiento y contención de esos niños es el hogar de niños Mi Casita. Entonces, es una herramienta fundamental que también tiene el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, que funciona en la municipalidad. A partir de esto, presento esta resolución para que se tome conocimiento de la situación económica por la cual está atravesando el hogar. El hogar tiene gastos por arriba de los 80.000 pesos mensuales. Ustedes saben que el hogar tiene socios, o sea, los ingresos que tienen a través de socios, a través de feria, a través de donaciones de particulares. Y lo que solicito en esta resolución es que el intendente municipal, a través del área que corresponda, de una u otra manera tome cartas en el asunto sobre la situación del hogar, y además que el hogar sea incluido en el programa de fortalecimiento de instituciones, que ustedes saben que existe, que es una partida que está dentro de lo que es la partida del Ejecutivo Municipal. Con lo cual, me pareció muy importante presentar esta resolución y que realmente se atienda la situación del hogar de niños Mi Casita.
¿Sabes, discúlpame, si de provincia tiene alguna partida que pueda estar destinada para esto?
Lo que yo tengo conocimiento es que en un tiempo sí, que luego el convenio con provincia se suspendió, pero no por una cuestión, digamos, meramente del hogar, ¿sí? Y sé que ahora están iniciando todos los trámites para que puedan nuevamente cobrar, o sea, realizar el convenio con provincia y puedan cobrar este beneficio.
Directamente el hogar.
Directamente lo hagan.
Si el municipio recibe de provincia algún dinero que pueda ejecutar para eso.
Sí, el municipio recibe de provincia, diferentes fondos que puede tranquilamente ejecutar para la ayuda del hogar. Sí, uno es también el fondo educativo, porque si uno, de una u otra manera, como intendente, fundamento que yo puedo utilizar, los niños que están en el hogar necesitan ir a la escuela, ¿sí? Son niños que deben seguir con su vida cotidiana, con su formación y todo lo demás, con lo cual el fondo educativo tranquilamente podría llegar a ser utilizado. Además de ese fondo que yo te cuento, de esta partida que te cuento que existe, que es el de fortalecimiento de instituciones, que es particularmente, digamos, correspondería a la ayuda de una institución, ¿no? Por eso en la resolución especifico que se lo incluya en este programa de fortalecimiento de instituciones. Otra resolución que presenté es sobre el hogar de protección integral para mujeres. Ustedes saben que el hogar de protección para mujeres se inauguró el 6 de octubre del 2017. Que es un hogar para la contención de mujeres víctimas de violencia, que en su inauguración, quien fue anunciada como coordinadora y se dijo que iba a estar acompañada por un grupo de especialistas fue María Edith Duverni, que luego nos enteramos por un medio de comunicación que María Edith, renunció a la coordinación del hogar. Esto fue el 19 de marzo, que se toma conocimiento de esto. Y una de las razones por la cual este medio informa que María Edith renuncia es porque no habían recibido la habilitación por parte de los bomberos de Azul por algunas dificultades, en la infraestructura y en la construcción. A partir de ello, y viendo el incremento de la problemática dentro de nuestra sociedad, ustedes saben que nosotros, Bolívar tiene estadísticas muy altas sobre violencia de género, altas en proporción a la cantidad de habitantes que tenemos, ¿no? A partir de ello, de la importancia que tiene atender esta problemática. Sé que desde el municipio se generó y se creó el área de género, que está a cargo de la señora Graciela Di Pompo, pero lo cierto es que desde el Consejo no tenemos información certera de cómo funciona una u otra cosa. Entonces, lo que pido en esta resolución es, en principio, saber si el Hogar Integral de Protección para Mujeres cuenta con la habilitación, quién está a cargo de la coordinación del Hogar de Protección para Mujeres, si cuenta con un equipo interdisciplinario, cuántos son y qué especificidades tiene y qué funciones cumple, ¿sí? Y qué cantidad de mujeres están siendo asistidas en este momento en el Hogar de Protección para Mujeres.
¿Está funcionando el sitio?
En principio se pregunta eso, sí, en la resolución lo pregunta, si está habilitado, si está funcionando, quién está a cargo, si tiene un equipo interdisciplinario, quiénes lo componen, qué especificidades tienen y, bueno, cómo es el funcionamiento integral del hogar. Además de eso, agrego y pido que la coordinadora es Graciela Di Pompo, pero no sabemos si cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales, cuántos son, qué planes de base tiene y qué funciones están cumpliendo, digamos, respondiendo a la problemática, ¿no? Después, otras resoluciones que presento, otras dos resoluciones remiten un poco a la presencia, al recorrido que estamos teniendo en los barrios, más allá de que ahora me toca estar como concejal suplente, esta cuestión de militar, recorrer los barrios y nunca ha dejado de estar por parte de mi persona, ¿no? Ustedes saben que mi profesión de base es trabajadora social, que trabajé muchos años en acción social y que mi vínculo con los barrios sigue estando y va a seguir estando. Y más allá de la demanda de los vecinos, en estas recorridas uno escucha las necesidades, escucha las demandas. Y una de ellas, y que presento en estas resoluciones, es el tema de complementar la obra de pavimento en los barrios Jardín y Barrio Los Troncos. Ustedes saben que la obra de pavimento, la verdad es que se ha llevado a cabo, pero que pasa que hay calles que han quedado una o dos cuadras sin hacer. Esto genera un desnivel entre la calle pavimentada y la que no está pavimentada. Dificulta mucho el tránsito, hay comercios que están en esas calles no pavimentadas y luego los días después de lluvia realmente se tornan intransitables. Entonces, lo que pido en esas resoluciones es que se complete la obra de pavimentación por esta una, dos, tres cuadras que han quedado entre los barrios, ¿no? Y que uno no entiende por qué. Y que los vecinos por ahí han ido a reclamar, han ido a pedir, se han dirigido al área correspondiente y que no han recibido respuesta aún. Por eso es la presentación de esta resolución. La otra resolución y la última que voy a detallar, la que presento, es el cumplimiento de la ordenanza 2130 del 2010, que es la de tenencia responsable de mascotas. Ustedes saben que esta ordenanza hace ya muchos años que está en vigencia, pero que se cumplimenta en parte, ¿no? Ustedes saben que desde reumatología, si bien hay una cuestión de zoonosis, de castración y demás, lo que se ha visto en el último tiempo es el incremento de accidentes provocados por mascotas sueltas en la vía pública, por animales sueltos en la vía pública. Generalmente son accidentes en moto, que es lo que hemos visto a nivel estadístico, y mordeduras y ataques a transeúntes. Por eso lo que solicito al intendente municipal es que cumpla con la totalidad de la ordenanza, con lo que indica la ordenanza, que es regular la tenencia, control, registro, protección y permanencia en lugares de uso público de especies de animales domésticos. Le solicito al intendente que aplique la ordenanza en su totalidad. Es una ordenanza muy completa, habla de un registro, habla de un control, habla de que se pueda tomar conciencia de el cuidado y la importancia que tiene por cada propietario de su mascota, ¿no? No solamente para el cuidado del animal, sino también para una buena convivencia en comunidad.
Sí, Sí, a mí me parece que lo que sucede con los transeúntes, la gente en bicicleta, va mucho más allá de la tenencia responsable, porque me parece que son perros precisamente de la calle.
Bueno, la ordenanza también habla de eso, habla de regular el tema de animales sueltos en la calle, habla de trabajar en conjunto con, en este sentido tenemos acá a nivel local la organización que es RAPAZ, también lo explica la ordenanza, vuelvo a repetir, es una ordenanza muy completa que abarca todas estas cuestiones, abarca la promoción, la prevención, la atención, ¿sí?, de el tema de animales sueltos en la vía pública.
¿Se puede formar desde su lugar un proyecto para destinar o derivar esos animales que la gente está capaz, que no los puede cobijar en su predio porque se matan entre ellos y sería como un problema más de todos los que tienen? ¿Usted tiene algún proyecto como para decidir dónde llevar los animales que están justamente provocando todos estos incidentes?
A ver, el tema de tener un proyecto, ya te digo, la ordenanza esta
2010.
Del 2010, habla de esta cuestión de los animales sueltos en la vía pública, y la institución que nombre se tiene en cuenta en esta ordenanza es APAF. Por ahí, al momento de revisar esta ordenanza, no había la cantidad de animales, ¿sí? Y, digamos, la situación extrema que se ha pasado con respecto a la cantidad de animales en la vía pública. Tal vez quien tiene que tomar cartas en el asunto respecto a cómo aplicar esta ordenanza y cómo ayudar a las instituciones que se ocupan de la contención de animales en la vía pública es el Ejecutivo Municipal, ¿sí? Son ellos quien tiene los fondos, son ellos los que tienen los fondos para ayudar a estas instituciones a acomodar el predio, a ver de qué manera se puede empezar a trabajar, digamos, más que nada en la prevención, ¿sí? Antes había un trabajo muy completo que se pasaba casa por casa, que se registraba qué cantidad de animales había, más que nada qué cantidad de animales hembras. Estaba toda esta cuestión y se generaba un control necesario, ¿sí? Y que ayudaba al tema de la prevención. Gracias a todos por venir.
Dejo la palabra de la concejal en ejercicio de funciones, María Emilia Palomino, haciendo referencia a estas actividades que se están realizando aquí en el comité y también a las resoluciones que presentó en el Consejo Liberante, que seguramente tendrán entrada formal para la próxima sesión que se realizará quizás la semana que viene.
Perfecto, Tim. Bueno, ¿alguna otra novedad?
Brevemente, porque estamos muy ajustados con el
tiempo.
Hoy cumple 60 años el Mangrullo.
Sí, estuvimos haciéndole una nota a Betty López.
¿Te informó la fecha de inauguración de la nueva sala?
El 28 de julio, lo repetimos.
Perfecto, muy bien. Wow. Era ese dato que empezó a circular hoy a la mañana, porque lo tenían guardado bajo llave.
Sí. Nos alegramos mucho.
El 28 de julio. A las 16 horas va a ser la inauguración. Era ese dato por si no estaba todavía, porque no se ha difundido mucho, por eso.
No, por supuesto que no se haya Perfecto. Difundido. Bueno, nos encontramos mañana, Tim.
Listo, Jorge, un abrazo.
Un abrazo.
Disfruta de la tarde, que va a estar muy linda, ¿eh?
Sí, va a estar hermosa, realmente. A disfrutar, 18 grados de máxima, está pronosticado. Un abrazo. Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.